Bueno, estábamos escuchando al invitado de hoy, junto a otro invitado, también amigo.
Qué misterioso, sí. Willy, ¿eh?
Estábamos escuchando a Ariel Echarren y al señor Pif, Pablo Ignacio Ferreira, haciendo Aire.
¿Cómo le va, Ariel? Bienvenido.
¿Cómo le va? Es un gusto para mí.
Igualmente.
Bueno, ¿eh? Para nosotros también es un gusto recibirte e invitar a la audiencia el domingo en la Sala Marechal del Teatro Municipal Primero de Mayo al concierto, al recital. En realidad es un espectáculo que excede lo musical, que hay muchos elementos que intervienen, llamado Yo Dragón. ¿Cómo es la previa? ¿Cómo te preparás? Con todo el trabajo que hay detrás, me imagino que hay mucha labor, ¿no?
Y sí, sobre todo porque este tipo de manifestación...
Uh-huh. Acontecimientos.
Como que lo más importante es el proceso más que el resultado, ¿no? Uh-huh. De hecho ya cambió con respecto al estreno, que fue en febrero. Uh-huh. Uh-huh. El estreno fue una especie de, bueno, vamos a sacar esto del estudio, de la cocina, y estuvo metido adentro de un ciclo que se llama Ciclos La Marta, y junto con otras cosas, entonces tuvo una extensión de 15 minutos. Ahora, como está sola la obra, la llevo a más extensión, ¿no? De más o menos una horita o 50 minutos, por ahí. Depende de cómo se ponga la improvisación del medio.
¿Y qué encontrás en la sala, en la Marechal?
Y yo, bueno, como estos años me desprendí un poco de lo que habitualmente me relacionaba con la música, que eran las bandas de rock.
Claro.
Y me metí más en el terreno de la danza, danza contemporánea, e inclusive hasta ballet hice un tiempo. Tendría que volver, pero ahora dejé por unos meses. Bueno, el mundillo de la danza no me juntó con estas otras clases de salas, como la Marechal o la Sala del Birri, que son originalmente es salas para teatro, o inclusive la Marechal se llama para teatro experimental. Y bueno, me enamoré, digamos, de esas salas donde uno puede controlar la luz tan detalladamente y el sonido, y puede ir a probar muchas horas. Inclusive, por ejemplo, una obra que... en la que estuve el año pasado, que se llama Orfeo y Eurídice 1.0, se estrenaba el sábado y pudimos ensayar en la sala el martes, el miércoles y el jueves. Entonces yo ajustaba ahí el delay, a ver un poquito más de delay, a ver la reverb, ay no, un poquito más de grave, y bueno, imagínate cómo estaba yo.
Estabas en tu mundo.
Pudiendo controlar hasta el máximo grado de detalle, todo eso. Bueno, así que la Marechal es eso, es control total.
Y hablabas recién y decías, Ariel, el tema de la improvisación, que es muy interesante, que eso lo utilizamos mucho en radio. Erróneamente muchas veces se piensa que improvisar es chamullar. No, es hablar sobre algo seguro. ¿Cómo se da la improvisación en Yo Dragón?
En Yo Dragón y también en otras en otros proyectos que integro, como Mono Juan o Punzó, o bueno, con Ricardo Rojas tenemos también otro proyecto que se llama Cangrejo Gurú. Uh-huh. La improvisación y tiene varias patas. Primero, bueno, la formación individual de uno. En la técnica del instrumento, en los lenguajes, en los distintos lenguajes, cuando uno se plantea una consigna o un... Porque, claro, existe la improvisación libre, porque también está, digamos. Sí. Tengo amigos en Rosario que se dedican a la improvisación libre, donde dicen que no hay nada, nada previsto. Yo todavía no llegué a eso. Lo que decía era que, bueno, nosotros tenemos por ahí algunas sí, algunas pautas que nos ponemos de acuerdo entre todos para luego después improvisar o proponer distintos momentos en base a esas pautas, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero bueno, el entrenamiento, decía que el entrenamiento de uno es fundamental para que, bueno, cuando tenés que pelar ahí, no hacer un desastre, ¿no? Sino que todo sea coherente a lo dicho previamente.
Claro, claro. Vos sabés que me hiciste acordar, Ariel, a un entrevistado, un pianista de Buenos Aires que estuvo en Santa Fe, en la Estación Belgrano, en la sala Ariel Ramírez, y le preguntamos justamente qué era improvisar para él, y él, después de ir atando cabos, dice: improvisar es estar en el presente. Es una de las mejores definiciones que escuché, y a partir de ahí la tomé prestada. ¿Cómo te llevas con esa definición?
Sí. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, la presencia... Sí, es eso. Y la presencia se trabaja también. Uh-huh. Estar presente. A mí, por ejemplo, me hizo, o me lo dio, o lo empecé a tener en cuenta, lo de la presencia, no porque me lo haya enseñado un maestro de música, uh-huh, sino que vino de otro lado, por ejemplo, de yoga, de, uh-huh, o de la danza, o de actividades que tienen que ver con el cuerpo, con lo corporal. Porque sí, la yo lo veo de ese lado, por lo menos, de que la conciencia corporal y la concentración te pone de alguna manera en un lugar en el que estás tan enfocado en eso, en la guitarra o en el piano, lo que sea, que sí, que se transforma en una parte del, como una el instrumento como continuación del cuerpo, es lo que por ahí, uh-huh, por ahí se dice bastante, eso de que hacerse uno con el instrumento, uh-huh, pero a mí no me lo enseñó, como decía, ni en la facultad, ni en un profesor de guitarra, claro, sino que lo tomé de otras disciplinas, uh-huh. Y bueno, sí, es eso, es estar presente.
Y bueno, yendo a la historia de Joe Dragon, ¿cuándo surge la idea? ¿Cómo, Ariel? Bueno, ese vínculo estrecho con Fede Coutaz también.
Bueno, sí, surge a partir de haber leído el texto del Fede. Yo con el Fede me contacto no hace mucho, en diciembre más o menos. Lo llamo para proponerle, che, vamos a hacer algo. Le dije que quería renunciar a cualquier proyecto en el que yo tenga que hacer las letras y quería derivar, tercerizar eso, ese tema literario que me tiene muy mal, que nunca pude concretar nada con lo literario. Entonces, ¿vamos a hacer algo? Sí, buenísimo, qué sé yo. Bueno, nos juntamos y me dio, primero, antes de que ponerse a hacer algo nuevo, me dio las cosas que tenía. Y bueno, sin saber en qué iba a derivar, porque podía haber sido un disco de canciones, uh-huh, o un EP, o un tema por lo menos, cuando leo el Joe Dragon, dije, chao, quiero hacer esto, yo soy este dragón. Quiero hacerlo, sí, una obra o un video, todavía no se sabía, uh-huh, y toma forma completa cuando, a partir de que había una posible fecha en febrero en La Marechal para estar en ese ciclo, claro, ciclo de La Marta, y bueno, en lo que quedó de diciembre y enero lo armé. Uh-huh. La parte de texto, bueno, es yo interpretándola, y después, bueno, una búsqueda sobre lo musical para ilustrar.
Claro.
¿No? Uh-huh. Pero es como que la obra existe gracias a que hubo una fecha concreta, uh-huh, y me puse a trabajar para la fecha, porque no... Como que últimamente estoy trabajando así, hay una fecha con un plazo y digo, bueno, voy a llevar esto.
Claro.
Y si inclusive ahora esta edición de Yo Dragón es porque me dieron una fecha para mayo. Si me daban para en la Marchal para octubre, no sé qué hacía. Capaz que iba con Pif o con Mono Juan o con otro proyecto.
Claro. Y acá va a estar invitado Ricardo Rojas.
Va a estar invitado, sí. Sí, justo estamos haciendo cosas también. Yo toqué en una fecha de él, en la sala 5. Y así que veníamos como ya con training de tocar juntos. Entonces él pasa en un momento ahí como invitado.
Bueno, y vos decías, Ariel, que te sentiste identificado, reflejado con algunas partes del dragón de la obra de Fede. ¿Con qué cosas particularmente te sentiste reflejado? No digo todas, pero ¿en cuáles vos dijiste, esto es un espejo mío, este dragón?
Y el dragón tiene una cosa ahí como bipolar, como soy lindo y soy feo, soy bueno pero soy malo.
Soy mitológico.
Sí. La gente cree que no existo, pero acá estoy. Esa es parte del texto.
Y no spoileo nada, ¿eh?
Bueno, y me imagino que también esas intensidades vocales también, ¿no? Porque hablábamos de fuera de aire, ¿no? De la voz de Fede Coutaz, vos también con el registro vocal. ¿Hay un juego ahí desde los tonos de la voz, de por ahí susurrar, por ahí gritar, o en ese sentido
sí,
no tanto?
Sí, sí. Sí, hay gritos.
Lo sospechaba.
sí, la parte vocal, yo nunca estudié demasiado la parte, digamos, actoral, así que lo interpreto como me sale, pero bueno, de alguna manera esto de la presencia y de la conciencia corporal me dio varias herramientas vocales. También trabajé un poco con un amigo, Guillermo Ibáñez, que cuando puedo tomo algunas clases de canto. Y siempre llegamos a lo mismo. El amigo este fue el que me también introdujo a una especie de sistema de que se llama el sistema Fedora Verausteri, que es se llama sistema de control de movimiento, y lo usan mucho los cantantes para como de alguna manera mapear todo su interior muscular y concientizar cosas de la lengua, del pecho, el diafragma, la musculatura interna del cuerpo. Y bueno, yo uniendo todo, lo transmito a la guitarra también. Y bueno, paralelamente está el factor Steve Vai, ¿no? Que también cuando me reencuentro con él, encontré un montón de masterclasses de él y videos con clases y entrevistas en las que apunta también siempre a la técnica guitarrística, como eso, como enfocarse, mucha importancia en la relajación y en el control muscular. Y bueno, en síntesis, yo al músico que era hasta hace 3 o 4 años, se le adicionó toda una carga extra de corporalidad. Y bueno, estoy chocho con eso. Ahora estoy en esa. Sí. Estoy en esa.
Y bueno, y hablabas de Steve Vai, que lo redescubriste. Pero ¿cuándo lo descubriste o lo encontraste por primera vez? ¿Qué es lo que te llamó la atención de Steve Vai, además de su virtuosismo?
Nada, bueno, cuando empecé a tocar la guitarra era mi ídolo, ¿no? Calculá, año 92.
Sí. Joe Satriani.
El profesor que iba, sí. Rubén Pablo Antonio, me, obviamente me lo mostró, me dio ahí algunos cassettes. Y a mí siempre me gustó más que los otros, porque sentía que los otros tocaban rápido, pero solamente eso, y Steve Vai como que era mucho más espectacular, digamos. Los sonidos que sacaba siempre era increíble para mí. Pero bueno, después la música misma, la carrera me fue llevando para otros lugares de la música, bueno, en la facultad de música. Después tuve bandas que el papel de la guitarra era como un poco más mínimo, ¿no? Una guitarra de estilo YouTube, ¿viste? Es mucho más tranqui en lo que es destreza técnica, pero sí, bueno, está toda la parte de efectos de sonido y de timbres, pero... y el resto de las bandas que tuve después, sí, tocaba la guitarra, tocaba a tiempo, creo, pero no con ese nivel de entrenamiento que necesitara, ¿no? Y bueno, me reencontré en el medio de la pandemia. En el medio de la locura empecé a tocar la guitarra. Voy a tocar la guitarra, ¿qué voy a hacerle? Y bueno, encuentro otro mundo, ¿no? Otra cantidad de información. Tutoriales por todos lados. Guitarras que ni conocía. Hay toda una moda ahora de guitarra de 8 cuerdas, de 9 cuerdas. Con los trastes... no paralelos, sino se llama multiescala, como que los trastes están como en distintos ángulos. Un avance en 10 años como que cambió todo, ¿no? Y bueno, empecé a tocar y me fanaticé, y empecé a tocar temas de Steve Vai, me empezaron a salir algunos, que era algo que yo nunca creí en la vida. Pero tiene que ver todo con esto, con el... Yo creo que me salieron esos temas por esta conciencia, ¿no? Por la tensión, por la relajación y por todas esas herramientas extras. Claro. Que el tipo las explica, las blanquea. Esto es así. Explica que la púa hay que... Él nombra una economía de movimiento. La púa es esto, arriba y abajo, tic, 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 es como un laburo de relojero, digo yo. Es tan mínimo todo el movimiento que hay que hacer y concreto para que puedan salir esas cosas, si no, olvídate. Si le va a pegar así con un hacha y va a llevar atacada como de Beethoven.
Sí.
Bueno, era tremendo también, pero bueno, es otro lenguaje.
Claro.
Bueno, recordamos entonces el domingo en la Sala Marechal del Teatro Municipal Primero de Mayo, es decir, San Martín 2020, ya que hablábamos de la pandemia 2020, se va a estar presentando Yo Dragón. Te agradecemos. Bueno, Ariel Echarren, gestor de este proyecto, partícipe fundamental por venirte a los estudios de la radio pública, de Radio Nacional, y contarnos de qué se trata. Un placer enorme, y hacemos obviamente la invitación extensiva a la audiencia de Radio Nacional Santa Fe.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, espero a toda la gente que esté ahí y se va a llevar una experiencia sonora y visual inolvidable.